caballeros, estamos echando una mañana...
Ya se nota.
Unforgettable.
Yeah.
Inolvidable. Aquí en esta casa, que desde luego parece un chalet amplio, hermosísimo, de Ángela Chani.
Ángela María Chani. Luisa se ha visto Ángela Chani.
En cualquier momento. A estos viñedos, con un día espléndido, además, en esta casa, en la bodega Viña Mayor, de nuestros buenos amigos del grupo Bodegas Palacio, 1894. Por ejemplo, Antonio Naranjo, ahí lo tienes, disfrutando como no ha disfrutado, no se ha visto en otra, en tiempo, ¿verdad, María José? Tú que le sigues de cerca.
Ese pobre gañán, pues es que se le hemos sacado de ahí de la Puebla.
Hombre, yo no sé si a un compañero...
Estas cosas no deberías permitirlas, Carlos, de verdad. Yo, pobre gañán. Pobre,
esto es una cosa objetiva, es que no es una
objetiva,
opinión.
Yo me pongo al lado de...
Bueno, vamos a ver. No, se refería al otro naranjo. ¿No?
Ya, pero ha oído gañán.
María Luisa dice que para que esto fuera perfecto falta una trenza de Almodóvar.
Almodóvar. Sí.
Bueno, miren, una bodega son muchos factores juntos. Muchos factores de trabajo, saber vendimiar, saber elegir, saber envejecer, saber distinguir lo mejor de lo no tan bueno, saber mezclar, saber hacer, saber todo. Y sobre todo saber oler, tener una buena nariz, saber distinguir una cosa de otra. Usted y yo seguramente, que somos aficionados al vino, lo que más sabemos es si un vino nos gusta o no nos gusta. Que ya es bastante, ¿eh? Pero hay quienes saben distinguir ese vino exactamente, más o menos de forma aproximada, qué vejez tiene, qué tipo de crianza ha tenido, de dónde proviene o de dónde puede ser. Y es dificilísimo, ¿eh? Porque en el mundo del vino, oiga, hasta grandes bodegueros en ocasiones han tenido grandes resbalones, porque es absolutamente normal en catas a ciegas. Almudena Alberca, que es la directora técnica de estas bodegas, Viña Mayor, puede ser una de las mejores narices del mundo, y no la tiene especialmente pronunciada. Es decir, no hace falta tenerla como un servidor para oler bien. Hola, Almudena.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Estar, o sea, ser Master of Wine, maestra del vino, es una cosa que generosamente te podríamos decir, pues usted es un maestro del vino. No. Pero maestro del vino con papeles ya es otra cosa, ¿no?
Sí, es una titulación de reconocimiento internacional, de las máximas calificaciones que puedes obtener en el mundo del vino.
Para llegar a ello hay que estudiar, hay que hacer algún tipo de tesis, hay que haber estudiado ingeniería agrícola, algo parecido.
Muchísimas cosas. Primero hay requisitos para que te admitan. Primero tienes que tener experiencia, cuando yo entré, mínimo de 5 años dentro de la industria del vino, en cualquiera de sus especialidades. Yo soy enóloga, pero podría ser que fueras vendedor. También tenías que pasar un examen escrito y de cata para ser admitido. Para conseguir el título, pues tienes que estudiar durante unos cuantos años y tienes que pasar 2 exámenes, uno muy potente de cata, donde te enfrentas a 3 exámenes diferentes de 12 vinos a ciegas cada uno de ellos.
¿Y qué tienes que saber de los 12 vinos?
Pues depende de lo que te quieran examinar, te hacen las preguntas de una manera o de otra. Pero normalmente tendrías que estar identificando la variedad, la zona de producción, el nivel de calidad, a quién se lo venderías, cómo se ha elaborado ese vino, de alguna manera, qué significa ese vino dentro de la industria y del negocio, de manera integral, desde la viña hasta el consumidor.
Bueno, para eso hay que haber probado mucho vino. Y vosotros no lo bebéis, os enjuagáis la boca prácticamente y lo tiráis.
Sí, en general sí, lo escupimos, claro.
Claro, pero si no acabaríais... No, pero un poquito de vino no, el deglutirlo no es el punto final necesario para calibrar vino.
No, hombre, aunque cuando estás haciendo cata introduzcas una parte dentro de tu boca y la vuelvas a escupir, siempre se queda impregnado, ¿no? A lo mejor hay 1 o 2 mililitros que te valen de alguna manera para tener la sensación final como si tú lo hubieras tragado, de alguna manera.
Almudena, tu pasión por el vino nace en Nueva Zelanda un día. Estás viendo una vendimia. Nueva Zelanda es una gran productora de vino, hay grandes vinos neozelandeses. ¿Qué pasó allí?
Pues allí tuve una experiencia fantástica, donde me encontré en una bodega donde trabajábamos gente de todas las partes del mundo. Pues tenía compañeros africanos, australianos, americanos, croatas, mi compañero de trabajo era un japonés. Entonces esa combinación de culturas que había, ese intercambio personal que encontré allí, esa parte me enamoró. Y aparte viajar, ver las distintas zonas de elaboración de vino, cómo se elaboraba allí, la experiencia, la pasión que le ponía a todo el mundo, pues me pareció una cosa maravillosa. Y cómo trabajar en este mundo que es tan dinámico. Siempre es diferente, siempre tienes retos que tienes que solventar cada año y siempre es diferente. Y para mí eso es fundamental, siempre tener esa chispa que me arrastre a lo largo de la vida.
¿Un enólogo en una bodega lo controla absolutamente todo? Quiero decir, ¿tú decides la distancia que tiene que haber entre parra y parra, entre la orientación que debe tener la hectárea, si conviene más esta o aquella por las horas de sol o no, o sí?
De manera general, sí. Obviamente somos un equipo humano y cada uno es especialista en una materia. Yo, como directora técnica, soy la que engrasa y la que dirige el proyecto. Obviamente, pues tengo mi compañera enóloga aquí, mi compañero Roberto enólogo en Rioja, un especialista de campo, otro enólogo en Rueda, etcétera. Somos un equipo que vamos afrontando todos los retos que nos encontramos en el día a día, pero obviamente están dirigidos y direccionados desde mi parte, porque necesitamos cuidar cada detalle para llegar a conseguir la calidad de vino que queremos, y eso empieza desde el principio.
La ejecución de un vino no es una cuestión matemática, es decir, no haciendo siempre lo mismo sale igual.
No.
Claro. ¿Cuáles son los factores de desestabilización que sois incapaces, ningún enólogo del mundo, de poder controlar de repente? ¿Qué ha pasado para que un vino salga mejor que otro?
Pues el mayor factor es los factores climáticos, que sería lo que comúnmente se llama pues el factor añada, ¿no? ¿Por qué una añada es mejor que otra? Habiendo trabajado de la misma manera la viña, pues el sol o la insolación de ese año, las precipitaciones que haya habido, todo eso va a determinar la vida biológica de la viña y el desarrollo de la vid y la maduración de la uva. Y eso no lo podemos cambiar. El factor humano puede modificar las prácticas agrícolas o culturales que se realicen en el viñedo. Te vas adaptando a la climatología anual. Puedes deshojar o puedes dejar la hoja para que no se insole si el año viene muy caluroso. Pero todo lo demás no lo puedes modificar.
¿Tú una vez metes en una barrica un vino? Y va a esperar el tiempo. ¿Tú ya sabes lo que va a salir o también ahí puede haber una sorpresa?
A ver, siempre hay pequeños factores sorpresa, ¿no? Porque el vino es una sustancia viva y evoluciona. No siempre evoluciona como tú le dices. Esto sería casi como criar un hijo, ¿no? Que le dices, vete por la derecha y el hijo va por la izquierda. Entonces hay momentos en los que tú no lo puedes controlar. Pero en la mayor parte de los casos, yo casi desde el momento en el que vendimiamos, ya sé el objetivo de ese vino, dónde va a ir y dónde va a ir destinado. Selecciono las viñas para que vayan a formar parte de un vino concreto. Cuando lo ponemos a criar, también lo ponemos con el mismo objetivo. Pues seleccionamos un tipo de barricas concreta, vamos a elegir una longitud de envejecimiento determinada para esa calidad del vino, para llevarlo hasta el punto que queremos.
El grado de alcohol, por ejemplo, de un vino, ¿eso cómo lo decides? 14,5, 15, ¿viña mayor cuánto tiene?
Depende de los vinos y de las añadas, porque las añadas están determinando la cantidad de calor que ha habido ese año y la concentración de azúcar que va a haber en la uva. No lo puedes determinar desde el principio. Al final son todo cuestión de equilibrios. Y puede ser tan bueno un vino con 14 grados y medio o con 15 grados, como es el caso de vinos en Toro, donde el clima es más cálido y la concentración de azúcares aumenta, como un vino de Chacolí, por ejemplo, donde el clima es más frío y el alcohol es más bajo. Es una cuestión que esté en equilibrio con la acidez y con el resto de componentes del vino. Podemos seleccionarlo un poco en el momento de vendimia, que es en el que nos encontramos ahora. Si decides vendimiar más temprano, tendrás menos concentración de azúcares, más tarde vas concentrando todos los componentes del vino. Ajá. Y después, técnicamente, en algunos países está permitido hacer unos ajustes de alcohol.
A la gente, pues, tenéis en cuenta el gusto de la gente, las tendencias del gusto del consumidor. Me dio la sensación de que antes el consumidor, por ejemplo en España, era partidario de esos vinos más suaves, más de etiqueta, que eran unos vinos, algunos decían que menos expresivos incluso. Y de repente a la gente le ha dado por la expresión en el vino, la expresión de fuertes sensaciones, que algunos son ásperos como un membrillo. A mí te diré, por ejemplo, que me gustan mucho, ¿no? Y dice, ¿eso influye en vuestro trabajo?
Claro, sí. Al final, todo lo que el vino te va a transmitir, lo que tú vas a sentir cuando lo bebes, está definido previamente de una manera estilística, desde el momento de la vendimia y la manera en la que lo vayas a criar, de la manera que vayas a estar fermentando los vinos en el depósito, etcétera. Todo, digamos, de alguna manera, está todo estudiado y medido. Es verdad que ha habido distintas tendencias. Hace unos años la tendencia era más que el vino se hacía más en la bodega, y la tendencia actual es más el rescatar lo que son los factores más identificativos de cada zona, que la variedad tenga mucha presencia, que los suelos y el clima se enseñen en la botella, que los vinos sean honestos y que identifiquen el lugar de donde vienen. Esta sería más la tendencia actual, más puros, digamos.
¿A ti te gustan las mezclas de varietales?
Me encantan.
De repente un vino, dice, tiene el 80% de Cabernet, un 10% de Merlot y un 10% de Syrah, por ejemplo, ¿no? ¿Eso se hace directamente metiendo de tres vasijas diferentes?
Sí. Sí, sí, sí. Adoro los vinos de mezcla, porque creo que el vino de mezcla, al final es más complejo. Estás mezclando no solo tres orígenes de uva distintos, probablemente porque vendrán de viñas diferentes, sino que también estás mezclando las tres características que tiene cada una de esas uvas, haciendo un conjunto lo más bonito posible. Y yo creo que la mezcla de variedades te permite compensar, en algunas ocasiones, los déficits que tengas en otras.
Claro, pero permíteme la pregunta, que puede parecer una tontería, seguramente lo es. ¿Mezclas después de fermentar, después de envejecer o antes?
Normalmente después de fermentar y después de envejecer.
Es decir, aquí tengo un cabernet, aquí tengo un tal, y o sea, ahora cojo las tres botellas y tracatrá.
Sí, normalmente tenemos lotes que vienen directamente relacionados con parcelas. Estos lotes hacen la fermentación de manera individual y después pasan a un grupo de crianza independiente. Y vamos, pues si fueran variedades, tendríamos un grupo de, por ejemplo, 10.000 litros de Cabernet Sauvignon, 5.000 litros de Malbec y 10.000 litros de Tempranillo, que es la variedad local. Una vez criados, le damos una crianza a medida a cada una de esas variedades, porque quizás no todas van a necesitar el mismo tiempo de crianza ni el mismo tipo de barricas. Y una vez que el vino está hecho, elegimos el conjunto más armonioso posible entre las tres. Y quizás, pues normalmente eso es lo que se llama hacer un coupage, ¿no? O una
un
mezcla.
Coupage, sí, sí.
Y mezclas, pues, 35% de uno, 40% de otro, y así. Claro. Mucho tiempo.
¿Y la característica de los vinos de Viña Mayor cuál es?
Pues los vinos de Viña Mayor son vinos honestos y lo que tratamos es que identifiquen el lugar de donde vienen, que a mí me parece fundamental. Después, obviamente, ponemos nuestra parte porque queremos que sean contemporáneos, es decir, que reflejen lo que es la marca, además de la zona, y que evolucionen el tiempo con las modas, según hablábamos, que siempre tengan la fruta limpia. Y después también tenemos muchos estilos, desde roble hasta reserva, y en cada uno de ellos vamos aportando nuestro granito de arena y nuestra visión.
¿La diferencia entre el roble y el reserva?
Pues en estas categorías que reflejan directamente las menciones de calidad de la denominación de origen, lo que están identificando es el tiempo de envejecimiento en barrica. El roble en nuestro caso lo hacemos en mínimo 3 meses en barrica, y el reserva son, en nuestro caso, hacemos 18 meses en barrica y 12 meses en botella. No solo eso, sino que también para el roble hacemos una selección de viñedos más jóvenes, entre 8 y 12 años, porque el viñedo joven siempre tiene mucha potencia de fruta, conserva la acidez más fresca, y eso es lo que estamos buscando. Un cosecha o un roble es un vino muy fresco del año con toques de madera. Y para el reserva lo que estamos buscando son viñedos viejos, en este caso que normalmente en Ribera del Duero tenemos muchos viñedos prefilosféricos y de más de 70-80 años, que están ubicados en las zonas, pues, normalmente de Burgos y de Soria. Hacemos una selección muy concreta de uvas más concentradas, que tengan mayor calidad, que nos permitan darles envejecimiento más largo en la barrica.
¿Más tiempo en una barrica es mejor vino o no necesariamente?
No tiene por qué.
Tiene un tope a partir del cual ya se echa a perder.
Sí, cada vino tiene un tiempo máximo que puede envejecer. Una vez que pasa ese tiempo, sería otro estilo de vino, tendría otros perfiles.
¿Y con qué vino sorprenderías a alguien a quien quisieras impresionar?
Qué interesante. Bueno, hay muchos vinos, ¿no? Porque yo creo que, igual que siempre digo que hay un vino para cada ocasión y cada momento, porque no siempre te apetece ni beber ni comer lo mismo, pues hay habría muchos vinos para sorprender dependiendo del momento en el que lo fuéramos a tomar. Pero a mí, actualmente, creo que uno de los vinos que estamos haciendo aquí, que es El Secreto, que es una selección de parcelas muy viejas, de zonas muy recónditas, que tiene muchísimos matices, es muy fino, muy elegante, creo que siempre sorprende, porque es una visión diferente de lo que es Ribera del Duero.
Te pregunta Goyo González.
¿Qué diferencia hay entre una Master of Wine y un Master of Wine?
Ah, en principio, el sexo.
Bien, ¿qué aporta el sexo femenino al vino que no aportemos los hombres?
Bueno, yo creo que una vez que estamos hablando de profesionales como Masters of Wine, que estamos totalmente formados en la cata de vinos, no habría diferencias entre sexos, porque estamos entrenados para la cata, para el análisis, de una manera muy exhaustiva. Después, ¿qué puede aportar cada uno de manera diferente? Yo creo que quizás dentro de, biológicamente, la mujer puede ser que tenga o sea capaz de definir más número de matices.
Bueno,
de una manera normal, pero dentro de profesionales no creo que haya una diferencia.
La pongo a prueba. Yo le doy la cata y usted me dice su vino. ¿Cuál es ese vino? Color rojo intenso, frutos rojos y negros, toques balsámicos, ligeros especiados, flores violetas. Es un vino redondo, jugoso, fresco, tiene un filar largo, carnoso y mineral.
El secreto.
Ya me lo ha desvelado usted, por Dios. Y una última. ¿Un viña mayor verdejo es un joven libidinoso?
Bueno, podría serlo, sí. Porque tiene mucha viveza, mucha potencia, tiene muchísima fruta.
Un vino que enamora, entonces.
Total.
Qué bonito.
Bueno, Alberca es Master of Wine, en un título internacional muy, muy prestigioso. ¿Eres la única mujer que eres Master of Wine?
En España, sí.
¿En España? Sí. ¿Hay muchos más en España con Master of Wine?
Actualmente somos 5, más 2 residentes.
Ah, qué bien. Bueno, ahí la tienen, directora técnica de Bodegas Viña Mayor. Almudena, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.